buenas tardes. Soy Carmen Ferván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad, me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas. Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos que llorar. Mi casa se queja de oficina y me ha dicho la vecina que hoy volverá a bailar.
Cuando estés aquí es la canción que el malagueño Pablo Alborán ha compuesto durante el confinamiento y, como han hecho otros artistas, la suya también es una canción solidaria. Los beneficios recaudados por este single se destinarán a UNICEF para el suministro de material sanitario en España y el resto del mundo. Es un granito más en la lucha contra el coronavirus.
Cuando estés aquí.
Y en esta canción a Pablo Alborán lo acompaña con la guitarra Lolo Álvarez, que es el guitarrista y productor musical de mi primer invitado de esta tarde.
Quemaré tu piel por dentro, y aunque tú me hagas callar, gritaré pero en silencio, si me cuesta respirar. Tú ya sabes lo que siento, ya no me preguntes más, no me quedan argumentos, para mí no hay otra igual.
Esta canción se llama Quemaré tu piel y le pone voz un joven sevillano de Mairena del Aljarafe que se llama Alejandro Bejarano. Vamos a escucharle.
Paso a paso suelo caminar, voy borrando así las huellas que quedan detrás, voy directo hacia ningún lugar. Si es contigo no hay problema, me dejo llevar, no quiero dejar.
Alejandro Bejarano, bienvenido a COPE Andalucía.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento?
Pues muy bien, dentro de lo que cabe, gracias a Dios estamos bien de salud, no nos podemos quejar, aquí en casa como siempre, realmente acostumbrado a estar en casa en el cuarto encerrado haciendo canciones y bueno, no lo estoy llevando muy mal, pero deseando que pase rápido.
Desde luego. Bueno, Quemaré tu piel es esta canción que hemos conocido ahora precisamente en pleno confinamiento. ¿Eso estaba así planeado?
Estaba planeado, tenía alguna fecha ya señalada para salir a la luz y bueno, hemos tenido la suerte o mala suerte de que nos toque en este momento que estamos viviendo, pero bueno, ha salido, estoy contento con el recibimiento, con todo lo que está pasando y la verdad que bien, esperemos que vaya bien.
Bueno, hay que decir que a muchos artistas les ha pasado como a ti, que tenían previsto el lanzamiento de alguna canción en esta época y no porque estemos en confinamiento han paralizado el lanzamiento, que han seguido para adelante. Que las cosas no tienen que parar al 100%, que bastante
total
tenemos.
Pues sí, ya hay que trabajar y seguir y sobre todo poner de nuestra parte para que esto se haga lo más ameno posible.
Bueno, Alejandro Bejarano es un, ya decía yo, un joven artista sevillano. Vamos a conocerte un poquito más. Quiero que nos cuentes cómo y cuándo nace tu relación con la música, porque creo que fuiste muy precoz.
Sí, fue rápido. Desde los 8 o 9 años aproximadamente ya estaba yo con mi primera guitarra, que empecé a tocar en el coro del instituto, del colegio. Y a raíz de ahí pues fue cuando empezó todo a darse más bombo y yo empecé a descubrirme a mí mismo también, vi lo que me gustaba. Y fue desde pequeñito, desde los 8 o 9 años, te digo, empecé en el coro y he seguido trabajando hasta el día de hoy, que la verdad estoy muy contento con todo el camino que estoy haciendo y dando pasitos cortos, pero firmes y rodeado de gente muy buena, que es lo mejor que me ha podido pasar.
Y en este camino hubo un día que dijiste, bueno, es que yo quiero que la música sea mi vida, me quiero dedicar profesionalmente a ello. ¿Eso cuándo pasa?
Pues eso pasa, no creas que hace mucho, realmente he estado siempre haciendo cosas paralelas a la música, pero fue hace, me atrevería a decir que menos de un año, año y medio, cuando realmente doy el paso gordo de decir, lo dejo todo y voy a full con la música. Fue una decisión complicada, pues bueno, por parte de la familia, siempre, gracias a Dios, he tenido ese apoyo y han estado conmigo. Pero a nivel personal sí que fue un pelín, me daba un poco de miedo, pero yo creo que era el momento, creo que si no lo hacía ahora no lo iba a hacer nunca y decidí dar el paso y la verdad que me alegro de haber tomado la decisión que tomé.
Está claro que para ganar en algún momento hay que arriesgarse. Muchos oyentes seguro que han reconocido a Alejandro Bejarano porque él fue concursante de La Voz. ¿Cómo te ha cambiado la vida desde entonces?
Pues La Voz, la verdad que yo siempre lo he dicho, fue una experiencia increíble. Tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente que a día de hoy sigo teniendo contacto con ellos, gente profesional que se dedica a esto. Y pues es una vitrina, como yo lo digo, fue un momento perfecto para poder enseñar lo que yo hacía, que la gente me conociera y a raíz de ahí pues salieron muchísimas cosas, salieron muchos conciertos, salieron muchas entrevistas, mucho trabajo y la verdad que de La Voz solo puedo sacar conclusiones buenas, me ayudó muchísimo.
Bueno, y tan buenas como que tu maestro fue Alejandro Sanz.
Efectivamente, tuve la suerte de poder contar con él como coach y pues imagínate la experiencia, ¿no?, de trabajar con uno de los que han sido tus referentes en la música, pues es un orgullo.
Desde luego, no me puedo imaginar. Bueno, estuviste muy muy bien rodeado, sin duda, en La Voz, con, ya decíamos, Alejandro Sanz como maestro y muchas más personas que te ayudaron. Y me cuentan además que estás muy bien rodeado ahora con profesionales del mundo de la música. Lo decía yo antes, por ejemplo, con Lolo, que tiene pues bueno esa relación tan estrecha también con artistas como Pablo Alborán. Trabajas con gente que trabaja con gente, como Manuel Carrasco, como Antonio José, con El Barrio. Te rodeas muy bien y eso a mí me da la impresión de que te va a llevar por muy buen camino, ¿no?
Pues yo siempre lo he dicho, desde que me ha empezado a pasar esto, he tenido la suerte de que la gente que se ha pegado a mí ha sido gente muy buena, que yo siempre intento moverme por emociones y ellos siempre me han transmitido esa seguridad, esa confianza en mí que incluso ni siquiera yo tenía en mí mismo. Y bueno, pues poder trabajar con Lolo Álvarez y con Luis Villa, que son gente que se ha movido en este mundo durante muchísimo tiempo y que encima han tratado con profesionales de la talla, como artistas como los que hemos nombrado, pues imagínate, no puedo estar más orgulloso de que me pase esto.
Estamos hoy hablando aquí en Andalucía va de Cultura con Alejandro Bejarano, un artista andaluz que hace unos meses, Alejandro, te estrenaste en Madrid en una emblemática sala de conciertos con todo vendido. ¿Cómo recuerdas aquella noche?
Bueno, pues probablemente una de las noches más especiales de lo que llevo hasta ahora de vida, porque es la primera vez que iba a la capital a tocar y yo creo que eso para cualquier artista pues es un paso bastante grande, bastante importante que se vive con mucha ilusión y encima salió todo como salió, que fue redondo. La gente respondió increíble, todo el mundo disfrutó, yo fui una de las personas que más disfrutó esa noche y eso es algo que me ha quedado para siempre. Esa primera experiencia allí en Madrid fue increíble.
Esto que estamos escuchando es Quemaré tu piel y hace también unas semanas Alejandro lanzó su primer single en formato acústico que suena así, es Atardeceres llorando por verte.
Y déjame contarte que hace tiempo que te fuiste, que vivimos la aventura escribiendo nuestra parte. Pero yo soy un kamikaze, lo sabes, yo no quiero que te vayas a ninguna parte. Soy como un pájaro con alas rotas, buscando a su madre. Y no me
Así suena ese single acústico de Alejandro Bejarano, que hay que decir, Alejandro, que tú tocas la guitarra, tocas el piano, compones, o sea, que eres de esos artistas completos, ¿no? Que se lo guisa y se lo come.
Yo lo intento. Además, ahora más que nunca estoy dándole mucha caña a la música. Antes no me centraba tanto, me gustaba más cantar simplemente y componer, pero ahora estoy empezando a descubrirme a mí mismo también en la música. Estoy con el piano, he hecho muchas horas en el piano, muchas horas en la guitarra, y la verdad que sí, que poquito a poco vamos sumando.
Bueno, ¿en qué mejor momento ahora que no podemos hacer mucho más que aprovechar el tiempo para eso? Bueno, y Alejandro, tus planes, tus proyectos, cuando ya la cosa se normalice, podamos salir y la cosa, pues bueno, pues puedas hacer algo más que estar ahí creando y componiendo en las cuatro paredes de tu casa. ¿Por dónde pasan esos planes de futuro?
Pues ahora mismo, sinceramente, deberíamos estar, evidentemente, como muchos artistas, pues deberíamos estar grabando todas las canciones que teníamos ahí en la recámara preparada para sacar, pero por la situación, pues evidentemente no hemos podido seguir. Y yo creo que en cuanto termine esto, lo primero será meternos en el estudio, grabar todas las canciones que tenemos ahí pendientes y empezar a movernos, poder hacer promoción de las canciones, poder ir a los sitios, poder sentía a la gente cerca, que es lo que más me gusta de todos los conciertos, de las entrevistas, de poder tener contacto con ellos. Y yo creo que eso es lo que va a pasar y lo que más tengo ganas, de que llegue ese momento.
un artista andaluz que se está labrando su camino, Alejandro Bejarano, al que no hay que perderle la pista. Alejandro, muchísimas gracias por estar hoy aquí en COPE Andalucía.
Muchísimas gracias a vosotros, un orgullo para mí. Un besito.
Paso a paso suelo caminar, voy borrando así las huellas que quedan detrás, voy directo hacia ningún lugar, si es contigo no hay problema, me dejo llevar, no quiero dejar de sentir, tengo claro que tú sacas lo mejor.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Y ahora nos vamos a ir hasta Rusia. ¿Y qué nos lleva tan lejos en una tarde del mes de abril, tarde de confinamiento? Bueno, allí está pasando precisamente este confinamiento una joven artista andaluza, ya es Irene Estévez, malagueña, bailarina, que se está formando en la prestigiosa Academia de Ballet del Bolshoi de Moscú. Irene, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te pillo precisamente confinada allí en el centro, en tu academia. Lo primero, ¿cómo estás?
Pues, bueno, bien. Igual, cuarentena, sin poder salir de la academia. No, estamos aquí todo el rato dentro y pues haciendo clases como puedo, online. Y bueno, ¿qué le voy a hacer?
Pues sí, pues más o menos lo que nos pasa a todos. Eso es verdad que estás un poco lejos, pero al final la situación es muy parecida. Irene, para que los oyentes lo sepan, era alumna de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga, hasta que el Bolshoi de repente se cruza en su camino. ¿Cómo empieza esta aventura, Irene? Cuéntanos.
Pues comenzó septiembre del año pasado, que audicioné haciendo vídeo y foto, y mi madre mandó todo y fui aceptada, que yo no me esperaba que fuera aceptada, y desde ahí pues llegué aquí en septiembre y ya llevo un año y medio aquí más o menos, y bueno, bien.
Bien, y también desde luego que te estás formando como
sí,
una
sí.
auténtica vaya
sí, sí.
bailarina de élite. Tu profesora en Málaga, Valentina Letova, ella ha sido una de las estrellas del ballet ruso y creo que tuvo también mucho que ver con animarte a hacer esa audición y que hoy,
sí.
bueno, pues tu vida se esté haciendo allí en Moscú, ¿no?
Sí, mi profesora para mí es como mi segunda madre. Ella siempre me ha apoyado muchísimo, siempre ha estado muy, muy encima de mí, ayudándome en todo, vamos, ella sufrió todo lo que yo he podido sufrir y ella siempre ha estado conmigo en todo y gracias a su apoyo también yo he podido llegar a ser como soy bailando porque en real todo es gracias a ella.
Supongo que una bailarina sueña con algo así, con formarse en el Bolshoi, pero de ahí a que se convierta en realidad ya es otra cosa, ¿no?
Sí, porque lo que yo conseguí es algo que todo bailarín quiere, o sea, todas las niñas desde pequeñitas tenemos la Academia de Bolshoi, Vagano, grandes academias como, Dios mío, es algo que tú crees que nunca va a llegar y es un sueño. Y cuando de verdad pasan estas cosas, yo a día de hoy hay muchas veces que yo no me lo creo, yo voy andando por los pasillos y digo, esto es verdad que yo estoy aquí, porque no me lo puedo ni creer. Tengo que asimilar, muchas veces tengo que asimilar yo sola que estoy aquí.
Y creo que además ha sido la primera española en formarse allí, ¿no?
Sí, actualmente soy la única española que está aquí. Mis compañeras son todas internacionales de países de otros sitios, de Latinoamérica y así, pero española la única yo.
Bueno, y quiero que nos cuentes, Irene, ¿cómo es allí el día a día de una bailarina que se está formando? Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué haces? Digamos en un día normal, sin pandemia, con clases online y eso, sino cuando, en fin, llegaste y empezaste a formarte allí, ¿un día normal en tu vida cómo es?
Pues yo me levanto más o menos como 7:30 de la mañana, así, y me hago mi desayuno, me preparo, y a las 9 tengo clase de ballet. Después de ballet suelo tener clase de ruso, como 2 horas de ruso más o menos. Después, pues a lo mejor tengo otra asignatura, o técnica de punta, repertorio, danza carácter, danza histórica, tengo danza contemporánea, varias asignaturas, y depende del día, pues tengo una, tengo otra. Y básicamente estoy todo el día bailando desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días. Luego ya a las 6 en mi cena, y ya pues me ducho, hago las tareas que tenga que hacer de ejercicios, de deberes, de ruso y cosas así, estiro y esas cosas, estoy con mi compañera, y ya a dormir, y al día siguiente lo mismo.
Bueno, la verdad es que nos ponemos a pensar y da la impresión de que la formación de una bailarina a ese nivel debe ser algo absolutamente estricto. O sea, que tenéis que estar al 100% las 24 horas del día, por decirlo así.
Sí, sí, y más aquí porque es una academia muy prestigiosa y el trabajo no es el mismo que el que, por ejemplo, el que yo tenía en España, no es lo mismo. Aquí es todo mucho más estricto, todo porque... Yo, desde el primer día que llego en septiembre hasta el último, que es mi examen, yo tengo que dar todo de mí, el 100%, todos los días y cada vez más, porque mi profesora todo lo valora y eso todo te influye en tu nota y entonces tengo que estar siempre al 100%, que me vean que yo quiero, que yo puedo estar aquí, que soy apta para estar aquí, porque si te ven que no, te echan. Entonces hay que estar siempre al máximo.
Y en teoría, ¿hasta cuánto tiempo vas a estar ahí? ¿Cuál es la fecha de momento prevista?
Pues ahora mismo yo estoy como... hay como 5 clases y 3 cursos, que los 3 cursos son como el diploma para graduarte, que durante esos 3 años está haciendo como que fuera como un profesional ya para graduarte. Y yo ahora mismo estoy en mi 5º año, o sea, en la última clase. Y el año que viene, o sea, yo ahora tendría un examen importante, que si yo aprobaba ese examen, yo pasaba al primer curso. Entonces ahora, pues con lo de la pandemia, estamos haciendo clases online con nuestros profesores y depende de lo que la profesora diga, pues se pasa al siguiente curso. Entonces, actualmente me quedarían esos 3 años, pero claro, ahora con lo que ha pasado nadie sabe cómo va a pasar ni nada. Pues lo que diga la profesora, todo depende de ella.
Claro, bueno, seguro que eso se arregla rápido y de la mejor manera. Decías, Irene, bueno, para que los oyentes lo sepan, se los recuerdo, Irene Estévez es una joven malagueña que está formándose como bailarina, ya es bailarina, y está en la Academia del Bolshoi en Moscú. Decías, Irene, uno de tus puntos a lo largo del día es dar clases de ruso. ¿Cómo te has adaptado precisamente a la vida en Rusia? ¿El idioma, el frío, en fin, cómo lo llevas?
Pues es bastante diferente porque no tiene nada que ver Rusia con España. Y bueno, el idioma es una de las cosas, porque yo llegué aquí sin saber absolutamente nada de ruso. Yo, mi profesora es rusa y ella me ha hablado, o sea, algunas cosas conocidas, porque yo en verano también suelo ir a máster con la Escuela Vagana de San Petersburgo, los profesores son rusos, entonces más o menos, pues, yo qué sé, número, hola, gracias, pero yo no sabía casi nada. Entonces el idioma es una de las cosas que más me ha costado, que es difícil, bastante difícil, y luego adaptarte al clima, a la gente, o sea, es un cambio muy grande, pero ya me he adaptado bastante bien.
Bien, bastante bien. Bueno, ya ves, y dentro de unos años, ¿cómo te ves? ¿Tú qué metas profesionales te planteas más o menos a medio o corto plazo?
Pues yo lo que siempre he querido es ser bailarina, y ahora mismo pues hacer mis 3 años que me quedan, graduarme y pues después audicionar a compañía y donde me vean y me cojan y me digan, pues te queremos en nuestra compañía, pues ahí y a ser bailarina, porque eso es lo que yo siempre he querido, bailar y ser bailarina.
Bueno, sabiendo el nivel que tienes, porque es que es muy fácil deducirlo, estando allí donde te estás formando, tu nivel debe ser absolutamente espectacular. ¿Dónde veremos a Irene dentro de unos años? Madre mía, que ya te entrevistaremos, no lo dudes. Bueno, quien quiera ver a Irene en acción tendrá la oportunidad de hacerlo el próximo miércoles, el 29 de abril, que es el Día Mundial de la Danza. Irene va a protagonizar la sesión de los miércoles talentosos que ha organizado la Fundación Málaga como propuesta cultural en este confinamiento. Va a ser a partir de las 7 de la tarde y se podrá seguir, por ejemplo, a través de redes sociales. Irene, ¿qué has preparado para el miércoles?
Pues tengo una variación que actualmente estoy preparando en clase con mi profesora, que nos ha mandado como trabajo en la cuarentena, y voy a realizar esa variación para que la gente pues vea un poquito de lo que es danza clásica, clásica. Que es una variación, primera variación de Flora del ballet de la Bella Durmiente. Y bueno, un calentamiento para que vean más o menos cómo es lo que la bailarina suele hacer diariamente en una clase, un calentamiento.
Muy bien,
bueno,
pues
eso.
Pues no, vamos, que dicho así parece muy simple, pero yo me imagino que eso es sencillo, tiene más bien poco. Bueno, Irene, que te quiero decir lo primero, que muchísimas gracias, que sé que estás ahí, en fin, sola, lejos de la familia, y eso no debe ser fácil, además para una chica tan, tan joven como tú, que bueno, que te agradezco mucho que me hayas atendido esta tarde y que te vaya muy bien.
Muchas gracias y a vosotros y un saludo muy grande a toda la gente que bueno que esté escuchando esto y que esté bien en sus casas y que todo el mundo espero que esté bien realmente.
Gracias, Irene.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Más cosas. Te venimos contando aquí en Andalucía va de Cultura que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía está diseñando un plan para ayudar al sector cultural en estos tiempos tan complicados. Una de las iniciativas que ya conocemos beneficiará a artistas y galerías, como explica la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
Una medida importante, incluida en ese plan de impacto económico por la cultura que anunciaremos por completo en pocos días y que aspira a paliar de forma inmediata las pérdidas ocasionadas por el cierre de las galerías y la interrupción de la venta de obras. Entendemos que se trata de un estímulo para el sector de las artes visuales de Andalucía y que hace especial hincapié en el empleo.
Por otro lado, la Consejería ha lanzado una línea de compra de libros por valor de 430.000 euros para apoyar a editoriales y librerías andaluzas, iniciativa que hemos conocido precisamente en la semana en la que hemos celebrado el Día del Libro.
Está dirigida a aliviar la situación de parálisis económica y de actividad que sufre el sector editorial andaluz por la crisis generada por el COVID-19 mediante la compra por un montante total de 430.000 euros de libros en las librerías andaluzas. Es una medida dirigida especialmente a ayudar a los autónomos y a los editores andaluces, ya que todas las compras se harán en librerías andaluzas, mayoritariamente en las gestionadas por autónomos, para que luego formen parte preferentemente de la red de bibliotecas públicas de la Consejería.
Y es más que probable que te haya llegado a través de WhatsApp o que hayas visto en YouTube o en alguna otra red social alguno de los monólogos de Miguel Ángel Martín.
Estoy apurando el café rápidamente porque dentro de nada empieza una visita virtual en el Museo del Prado, que me han dicho que es muy interesante, que están haciendo unas visitas estupendas. Después tengo una clase de yoga que hay un vecino aquí del barrio que por Skype está haciendo clases de yoga para que nos movamos y esas cosas. Habrá que ver las noticias por si el gobierno se ha reunido y nos tiene algo que comunicar. Después por la tarde voy a ver dos obras de teatro que me he dado de alta en Teatralia. Después a las 6 tengo un aplauso en la azotea por los sanitarios. Pero es que después a las 8 tengo que cantar Sobreviviré de Mónica Naranjo y no me da tiempo porque a las 10 tengo que hacer un karaoke grupal cantando Resistiré del dúo Dinámico. Mira, yo después del confinamiento voy a tener que coger una baja.
Bueno, Diario de un confinamiento es el fenómeno viral que protagoniza el actor malagueño Miguel Ángel Martín.
Solo a mí se me ocurre convertirme en viral en una época de pandemia. A mí la palabrita ya me da un poquito de escalofrío. Evidentemente no esperaba nada de esto, absolutamente nada. Era simplemente hablar a mis amigos y conocidos de Facebook. Simplemente me estaba saliendo como un estado muy largo, escrito, y digo, bueno, voy a hacer un vídeo. Y fíjate lo que se ha convertido, ¿no?
Bueno, pues se ha convertido en eso, en un fenómeno. ¿Y cómo empezó todo? Él mismo te lo cuenta.
El lunes, después del estado de alarma. Y es cierto que al principio que nos pensábamos que nos íbamos a aburrir, pues estábamos buscándonos como muchas actividades. Y yo de repente ese lunes me levanté estresado. Quería hacer tantas cosas que estaba estresado. Y digo, bueno, pues en mi vida cotidiana tampoco hago tantas cosas. Y ya te digo, fue un poco casualidad, lo quería compartir y se me ocurrió hacer un vídeo, pero fue algo absolutamente anecdótico.
Y en esos capítulos del Diario de un confinamiento, Miguel Ángel cuenta otras cosas como estas.
Yo no sé si a vosotros pasa, pero yo he ido hoy, después de una semana, a comprar. Y yo vengo con un ataque de ansiedad que yo no me mantengo. Mira, yo me pongo atacado. Yo cada vez que sé que tengo que salir, a mí se me pone el corazón en la boca. Yo me quedo, a mí la máxima se me pone de mínima. Una cosa espantosa. Primero me he visto como si fuera hacer instrucción en el desierto del Sahara. Una cosa fatal. Después voy por la calle como si estuviera haciendo algo malo, como si fuera a robar. Yo me siento juzgado. Yo voy con la bolsa, voy con la bolsa del supermercado aquí en alto para que la gente sepa dónde voy.
¿Y utiliza Miguel Ángel un guión para hacer estos capítulos del Diario de un confinamiento? Pues él mismo lo aclara.
No puedo hacer guión porque en cuanto me pongo a hablar, se me ocurre otra cosa y cuento otra cosa absolutamente distinta. Yo creo también que uno de los secretos, sí, que no es secreto, que esa improvisación, entre comillas, si lo guionizara, me saldría otra cosa completamente diferente y se me vería la trampa o el cartón.
Bueno, y lo que le sale sin tener guión son cosas como estas.
Que quería hacer un llamamiento, aprovechando, quería que dejéis de mandarme tutoriales de cómo lavarse las manos. De verdad que no hemos enterado. Yo por lo menos me he enterado que llevo 42 años lavándome las manos fatal. Yo no sé la de cosas que me he podido llevar a la boca. Y lo estoy pasando regular, pero bueno, he hecho borrón y cuenta nueva. Pero mira, que me he enterado. Que me he enterado que hay que dedicarle más de un minuto y darme por todos los laditos, de verdad. Es que esta mañana ya me han mandado un tutorial de que el lavado de manos tiene que durar lo que dura la Macarena. ¿Sabes? Darle a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Y que cuando la jura de bandera del muchacho, tienes que cambiar de mano y volver a empezar.
Miguel Ángel Martín, el actor malagueño que protagoniza Diario de un confinamiento a través de las redes sociales, en pijama, con una taza en la mano, una taza con la bandera británica, seguro que lo reconoces, y dice que a él no se le acaban las ideas.
No, porque la situación va cambiando y cada día van pasando cosas nuevas. A mí, por lo menos, no se me van agotando y todavía tengo muchas cosas de las que hablar, porque ya te digo, la situación cada día es algo nuevo. El secreto está en observarse a uno mismo. Y yo creo que como nadie es tan especial, en realidad lo que te pasa a ti le pasa a mucha gente. Con lo cual la gente se siente identificada, ¿no?, con lo que a ti te pasa, porque es un poco el sentimiento común.
Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad, me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas. Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos que llorar. Mi casa se queja de oficina y me ha dicho la vecina que hoy volverá a bailar. Pon el contador a cero, que seré el primero en besar tu cicatriz. Una noche más o menos ya será el infierno de vivir sin ti. Volverán a vernos sonreír. Sabré que hay cura cuando estés aquí.
Esto es Andalucía va de cultura. Yo te espero ya en unos días. Ya sabes, los viernes nos encontramos después de las noticias de las 6 de la tarde en COPE Andalucía con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja. Ahora sigues aquí en la sintonía de COPE.
Errores, como en la lista de calmantes que comprar. Ahora que detrás de cada mueca escondemos el temor de poder soñar. Amores desnudos de correas asoman por la verja de nuestra libertad. Y pon el contador a cero, que seré el primero en besar tu cicatriz. Una noche más o menos ya sé del infierno de vivir sin ti. Volverán a vernos sonreír. Sabré que hay cura cuando estés aquí. Por el contador a cero, que seré el primero en besar tu cicatriz. Una noche más o menos ya se da el infierno de vivir sin ti. Volverán a vernos sonreír. Sabré que hay cura cuando estés aquí. Sabré que hay cura cuando estés aquí.